Estamos aquí en la sintonía de Radio Popular Arratia, en este bueno en Vizcaya, Nerea Cortajarena, parlamentaria de Euskal Herria Bildu, responsable también de programas de Euskal Herria Bildu. Está con nosotros. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien, egunon. Encantada de estar aquí.
Bueno, pues agradecemos a Nerea que se haya acercado precisamente y para hablar de esa actualidad política que tenemos, que es una actualidad política que, hombre, es verdad que si la circunscribimos a Euskadi ya tiene mucho enjundia. Eso es así, ¿no? En plenas negociaciones. Pero me va a permitir, si no le importa, que me traslade un poquito a otros ámbitos, ¿no? Hay un ámbito, por ejemplo, el de Madrid, donde ayer de nuevo fue señalado Euskal Herria Bildu. Lo que pasa es que fue señalado de una forma que yo no sé hasta qué punto eso no hace ustedes que se rebelen y acaben en los tribunales. Cuando, por ejemplo, sale la señora Ayuso diciendo que ETA, no sé, que está al asalto ya del poder aquí en Euskadi, en Navarra, y que, bueno, está manejando los hilos del gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, yo con la señora Díaz Ayuso no tengo nada de lo que hablar. Es decir, que representa una forma de hacer política que tiene que ver absolutamente nada con la de Euskal Herria Bildu, ¿no? Una forma de hacer política en la que vale todo, absolutamente todo, con tal de conseguir tus objetivos políticos, que son llegar al poder, ¿no? Y ahí yo creo que es el desprestigio de la política, y desde luego yo no voy a entrar a abrir ningún diálogo político con la señora Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto ahí en Madrid es eso precisamente, algo de lo que aquí deberíamos estar muy lejos, ¿no? Lo que representa a Díaz Ayuso en Madrid aquí es la nada. Es la nada, es la ciudadanía ha decidido que sea absolutamente irrelevante e insignificante, ¿no? Y creo que además desde aquí y desde otra forma de hacer política que tenemos desde aquí, deberíamos de ser muy conscientes de que además ese PP que representa la señora Díaz Ayuso, que por cierto, ayer vimos clarísimamente que no se diferencia en nada con Vox, que son un bloque, que funcionan igual, que tienen la misma forma de hacer política y que además buscan los mismos objetivos, pues no los necesitamos para nada, porque aquí tenemos otras mayorías que nos permitirían avanzar en derechos, avanzar en autogobierno, avanzar en muchos sentidos que representan absolutamente lo contrario de lo que representa ese bloque reaccionario, ¿no? Y por eso a nosotras también nos preocupan esas voces que últimamente escuchamos, en las que se marca cierta equidistancia, ¿no? En la que se plantea que una cosa es Vox y otra cosa es el PP, como que son dos cosas diferentes, y nos preocupa también esos mensajes que hemos escuchado aquí, de tanto del Partido Nacionalista Vasco como del PSE, señalando pues que no hay ningún inconveniente en llegar a acuerdos con el Partido Popular, que una cosa es Vox, que otra cosa es el Partido Popular. Y es que el Partido Popular es esto que vimos ayer, ¿no? Con lo cual creo que deberíamos ser muy conscientes del momento que se nos viene encima, de los peligros que se nos acechan. El propio Manuel Pradales señalaba en septiembre, en el Pleno de Política General, pues que podían venir tiempos oscuros, ¿no? Para nuestro país, para nuestras gentes, y esos tiempos oscuros van a llegar de mano de Isabel Díaz Ayuso y las que le rodean, ¿no? Por eso deberíamos ser muy conscientes, intentar hacer política de otra manera, ¿no? Dejando de lado esos bloques reaccionados y entendiendo que el enemigo es ese. El enemigo es ese bloque reaccionario y autoritario que representan los dos, PP y Vox, porque son lo mismo.
¿En algún momento se han planteado desde Euskal Herria Bildu el presentar una denuncia? Porque a ustedes les acusan de terroristas, bueno, incluso ya confundiendo, ¿no?, lo que fue ETA o lo que fue lo que es Euskal Herria Bildu.
Nosotras estamos muy centradas en lo que es nuestro proyecto político. Tenemos un proyecto político muy sólido. La gente nos reconoce, la gente conoce nuestro proyecto, lo reconoce, y además prueba de ello son, digamos, la progresión en los resultados electorales que estamos teniendo. Y como decimos, nosotras no nos despistamos y sabemos en lo que tenemos que estar, y es en ofrecer un proyecto a la ciudadanía, un proyecto alternativo que demuestre que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y desde luego nuestra forma de hacer política es una forma de hacer política absolutamente diferente.
Bueno, aunque la competencia es otra, porque voy a hablar del Parlamento Vasco, ¿realmente es Euskal Herria Bildu sostén del gobierno de Pedro Sánchez, pase lo que pase?
Bueno, nosotras lo que tenemos muy claro es que queremos mantener la ventana de oportunidad abierta y queremos, nosotras tenemos muy claro por qué estamos en Madrid. Estamos para avanzar en derechos para la ciudadanía de este país y para también avanzar en lo que son nuestros derechos también nacionales, ¿no? En ese sentido, pues nosotras tenemos claro que esa ventana de oportunidad la queremos mantener abierta, aunque somos absolutamente firmes en nuestro rechazo a cualquier tipo de corrupción. Es que somos garantes de no corrupción porque seguramente somos la única fuerza política que no tiene ningún caso de corrupción en nuestras filas, ¿no? Entonces, siendo muy conscientes y siendo muy firmes en esa posición contra la corrupción, contra este tipo de escándalos que estamos escuchando, tampoco se nos escapa que en Madrid lo que hay es una operación política para, bueno, pues para recuperar ese régimen del 78. Y en ese sentido, nosotras ya hemos dicho una y otra vez que aquí la solución pasa por poner en marcha una agenda democrática y una agenda plurinacional, que creemos que ese debería ser el camino, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotras somos muy claras y así nos hemos manifestado ya hasta ahora y así lo seguimos haciendo.
Hombre, sí que ahí puede entenderse como un proceso de deslegitimación. Lo que pasa es que luego hay algunos argumentos que llaman mucho la atención, ¿no? Como la famosa reunión a la que quieren implicar a Arnaldo Otegi con Pedro Sánchez y Cerdán.
Pero una reunión que está ilustrada con una foto realizada por la inteligencia artificial. Es que nosotros no generamos diálogo político en torno a noticias fakes acompañadas por la inteligencia artificial. Es que creo que la política tiene que ser mucho más rigurosa, mucho más seria. Creo que la ciudadanía necesita que estemos hablando de las cuestiones que realmente les importan, les interesan, que les preocupan, y esto obedece a otra serie de cuestiones que no son las que a nosotras nos interesan.
No, es cierto que el propio Arnaldo Otegi, incluso Pedro Sánchez, han dicho que esa reunión no existió, que no siquiera ha habido conversaciones, ¿no?, entre Arnaldo Otegi y Sánchez, nunca, jamás.
Pues es que es rotundamente falso, es una fake news que proviene de un medio que es conocido por eso, por su capacidad para la ciencia ficción.
Bueno, vamos a entrar en otras cuestiones más cercanas. Por cierto, que ayer hubo un congreso de Ikasle Abertzaleak también aquí en Euskadi. Se habla de que hay un desmarque también de la juventud con respecto a lo que representa Euskal Herria Bildu. ¿Cómo lo interpretan?
Bueno, yo he venido, venimos de una mani el pasado fin de semana que celebró Euskal Herria Bildu contra el fascismo y vi muchísimas personas jóvenes. Yo he tenido la posibilidad también de hacer una campaña electoral acompañada de muchísimas personas jóvenes vinculadas a Euskal Herria Bildu con unas ganas, con una proyección y con una determinación absolutamente fascinantes, así que bueno, yo en ese sentido creo que tenemos cantera muy potente.
¿Cree que hay interés además por elevar o darle más presencia a ese tipo de grupos que puedan estar desmarcándose de los que realmente tienen?
Pues seguramente hay un interés en ese sentido. Bueno, se confluyen diferentes intereses en intentar que Euskal Herria Bildu no siga avanzando. Yo creo que eso es bastante evidente en este país.
Bueno, y hablando de avanzar en este país, donde no avanzan es en presupuestos y en las negociaciones, ¿eh?
No, es que tampoco ha habido negociación con lo...
Pero han cerrado la puerta a Euskal Herria Bildu, porque el otro día era el vicelendakari Torres el que decía, ¿no?, que han dado un portazo. Y hablaba de usted, bueno, de otras formaciones políticas, ¿no?
Sí. A ver, mira, es que no se puede dar portazo cuando no ha habido una negociación real, ¿no? Ha habido unas conversaciones, pero lo que es una negociación de presupuestos... Yo he participado, creo que he estado en 8 negociaciones presupuestarias. Ha habido algunas en las que ha habido conversaciones en torno a presupuestos y otras en las que ha habido negociaciones presupuestarias, muy poquitas, por cierto, ¿eh? Pero aquí no ha habido. Aquí hemos tenido unos contactos informales casi previos al verano, uno en concreto en el que, bueno, el consejero Danyu nos explicó un poquito por encima por dónde podían venir los tiros, cómo estaban viendo ellos la situación, pero sin gran detalle. Y luego un par de conversaciones informales en en la cafetería del Parlamento para decir, bueno, que todavía las cosas no estaban cerradas, ¿no? Y de ahí la reunión, esa reunión formal que tenemos en torno a los presupuestos. Nosotras ya intentamos, ¿no? Antes de que se iniciara, antes de que llegara el propio proyecto presupuestario, intentamos hacer un emplazamiento más integral, más global, para abordar las cuentas, tanto las del Parlamento como el de las principales instituciones de esta parte del país, porque nos parece que es un momento en el que las dinámicas políticas también tienen que cambiar, ¿no? Estamos viviendo momentos muy excepcionales, momentos además en los que la ciudadanía nos está reflejando que tiene problemas absolutamente determinantes, como es el tema de la vivienda, porque con la crisis habitacional que estamos viviendo, yo creo que estamos incluso presenciando, ¿no?, la ruptura del contrato social que está determinando pues ya las generaciones venideras. Y bueno, lo que nosotros hacíamos era un planteamiento pues para empezar a responder a esa crisis habitacional con una serie de medidas a implementarse en las diferentes instituciones. No recibimos ni siquiera una respuesta. Ahí sí que se dio un portazo. Y a partir de ahí, bueno, nosotras volvimos a plantear, pusimos encima de la mesa la posibilidad de crear un fondo para invertir en la construcción de vivienda pública de alquiler, un fondo de 1.000 millones. De esos 1.000 millones que todavía quedan por asignar, de los 2.000 por los que se nos permitió endeudarnos, y eso también ha recibido pues un no por respuesta. Bueno, fíjate que la respuesta que hemos recibido ha sido un no a eso. Un no a eso que recuerdo que Aitor Esteban además calificó como una ocurrencia, y que sin embargo el viernes pasado el propio Pradales se atribuía un poco la paternidad de ese fondo. Es curioso, pero la contrapropuesta de alguna forma que hemos recibido ha sido, bueno, pues una propuesta que no modifica en absoluto el proyecto presupuestario y que además nos obliga a hacer un trágala con una ley, la ley de medidas urgentes en torno a la vivienda, que nosotras hemos considerado una contrarreforma, a la que hemos presentado 47 enmiendas que han sido todas arrolladas por la mayoría absoluta, ¿no? Con lo cual ese es un poco el escenario que nos ha obligado a presentar una enmienda a la totalidad, porque nosotros no compartimos estos presupuestos. Entendemos que son unos presupuestos que no sirven para dar respuesta a las necesidades que se nos están planteando. Veía aquí al consejero Iglesias antes de entrar aquí, y bueno, pues es un presupuesto que no responde tampoco, ¿no?, a las necesidades que tiene la universidad, no ofrece tampoco respuesta a la situación que tienen las personas de pensionistas de precariedad, no ofrece respuestas, digamos, a las necesidades de emancipación de la juventud. Por cierto, un presupuesto que desciende un 4,5%, y en términos generales es un presupuesto que nosotras no compartimos, ¿no? Y ahora se abre el periodo de las enmiendas parciales, y nosotras hemos querido hacer un ejercicio pues un poco también diferente, ¿no? Porque, a ver, los presupuestos van a salir. Los presupuestos, o sea, el gobierno tiene mayoría absoluta, no necesita ningún apoyo de la oposición, las cuentas, digamos, van a salir.
Y que el 80% casi está comprometido.
Está comprometido el 80%, entonces nosotros
decimos, he puesto el 80, pero puede ser
sí,
por ahí.
Sí, es verdad, sí. Hay muy poca capacidad de maniobra. Además, la partida que se suele reservar a la negociación pues cada vez es más limitada. Pues bueno, pues es legítimo, tienen mayoría absoluta, y pese a esos llamamientos que se hacen a la mano tendida, pues la realidad nos lo han dicho clarito, ¿no? Nosotros tenemos una hoja de ruta que no pensamos mover ni un ápice, y oye, pues si alguien quiere salir en la foto, pues que salga, ¿no? Pero lo demás, no hay margen para un acuerdo real. Y nosotros lo que decimos es, bien, pues si ese es el escenario, si nosotros tenemos delante una mayoría absoluta, y entendiendo, y lo dijimos también en septiembre en el Pleno de Política General, que va a haber temas como los de vivienda en los que no nos vamos a poner de acuerdo y en los que vamos a tener que competir de alguna forma, sí creemos que hay otros temas en los que sí o sí vamos a tener que colaborar. Es que hay temas en los que entendemos que, por la alternancia que se va a producir en este país, porque se va a dar, Los acuerdos de país no son, no tienen alternativa. O sea, sí o sí tenemos que ir a esas cuestiones y por eso hemos presentado 4 enmiendas con un montante económico muy pequeñito, 9 millones, pero que buscan de alguna forma blindar las políticas estratégicas para cuando se den esas alternancias, ¿no? Entonces estamos haciendo un planteamiento pues para hacer un acuerdo en materia de educación y poder hacer en lo que es retomar el pacto contra la segregación y hacer 3 experiencias en 3 ayuntamientos. Un planteamiento de acuerdo también en lo que es la transición energética para, en la línea de lo acordado en el 2019, poder llegar a concretar más los proyectos, las planificaciones comarcales. Un planteamiento también para llegar a acuerdos en materia del euskera, porque se nos plantea, ¿no?, ese salto que se quiere dar, pero nadie sabe lo que es. Entonces lo que planteamos es un proceso con contenido en ese sentido y poder decidir o poder acordar cuáles son las políticas públicas que tenemos que poner en marcha. Y también un acuerdo en materia de... Ay, no me acuerdo cuál es el cuarto.
Bueno, de todas formas es que me está sí, hablando ya de unas partidas, sí, y estamos hablando solo de 9 millones de euros.
Sí, estamos hablando de 9 millones de euros porque creemos que lo significativo no es el montante económico, sino el poder blindar determinadas políticas.
¿Y le ven alguna posibilidad a eso? ¿A ese
acuerdo? Pues ya veremos. ¿A ese acuerdo? La verdad, si te tengo que ser honesta, te diría que no. Porque yo tengo, y nosotras llevamos tiempo diciendo que tenemos la sensación de que en esta parte del país el Partido Nacionalista Vasco ha decidido no llegar a ningún tipo de acuerdo con Euskal Herria Bildu, ¿no? Arrinconar de alguna forma a Euskal Herria Bildu, y por eso seguramente a eso obedece el que ahora se quiera blanquear o normalizar el llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque si no, es que no hay forma de entenderlo, ¿no? Y lo digo porque si una hace un recorrido un poquito para atrás de los últimos meses, pues es bastante evidente que eso es así, ¿no? No hubo un pacto en la mesa de salud, no lo hubo porque no se quería mover, digamos, el gobierno de las posiciones que nos habían llevado a esa crisis sanitaria, pero después nosotras, por ejemplo, convocamos un pleno monográfico sobre industria, presentamos allí 25 propuestas, yo mismo participé de la negociación y no hubo ninguna posibilidad de negociar ninguna, pero es que posteriormente hemos presentado 50 enmiendas al plan director de vivienda, tampoco ha habido ningún acuerdo y tampoco ninguna, también se han cepillado todas las enmiendas que hemos presentado a la ley a la contrarreforma, a la ley de medidas urgentes contra la vivienda, ¿no? Hoy, para hacer frente a la crisis habitacional, también hemos presentado una propuesta integral de vivienda en los presupuestos y también ha sido arrinconado. No sé, yo creo que hay una interpelación constante por parte del gobierno a que presentemos propuestas concretas y que entremos a lo concreto para negociar, pero luego se pasa el rodillo absolutamente, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad. Por eso digo que no estoy muy esperanzada, pero sí creo que el momento nos lleva a entender que va a haber algunas cosas en las que vamos a competir y va a haber algunas cosas en las que sí o sí tenemos que colaborar, porque los tiempos son muy complicados.
Lo que sí observo, por lo que dice, es que ve muy fuerte la unión PNV-Partido Socialista de Euskadi, a pesar de que se han hecho interpretaciones de que podría haber una izquierda alternativa y demás.
Bueno, yo veo una unión interesada. Yo siempre he visto como un matrimonio de conveniencia. Fuerte, pues la verdad es que no lo tengo tan claro, porque lo que veo es que cada vez es más evidente que son dos fuerzas políticas que tienen diferencias sustanciales en cuestiones que son estratégicas, que son absolutamente estratégicas, y lo vemos en el euskera, lo vemos en materia de vivienda, lo vemos en materia migratoria, lo vemos absolutamente en muchísimas cuestiones. Algunas veces da por pensar qué les une, y es fácil identificar qué les une, y es el mantenerse en ese poder.
Por cierto, ya que había mencionado materia migratoria, ¿qué le parece el que ahora la Consejería de Seguridad de la denominación de origen de los delincuentes?
Pues me parece muy mal. Así se lo hicimos saber al consejero Zupiría hace 15 días y lo vamos a llevar a debate el próximo jueves también en el Parlamento. Creo que en este tema hemos tenido un consenso durante dos décadas que ha marcado la política de comunicación de la policía vasca, en la que no se daba no se proporcionaban esos datos, porque son datos que estigmatizan, que criminalizan y que pueden llevar a discursos que no son los que deberían ser en materia migratoria. Y además, proporcionar esos datos no hace más que ahondar en eso. Así lo defendía el propio consejero Zupiría hace un año por escrito en una respuesta que dio a una petición de Vox. Por eso no entendemos por qué ahora, qué ha cambiado ahora para que eso se dé así. En todo caso, es un tema delicado que creemos que merece un debate en el Parlamento y se dará este jueves.
Pues Nerea Kortajarena, parlamentaria de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Eskerrik asko, Nerea.